Bien, entonces el faraón preguntó a sus sirvientes, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, este jueves precisamente quiero traer a la memoria, hace algunos jueves atrás tuve la oportunidad de predicar un mensaje que lo titulé Noé, un ejemplo de comunión con Dios. Y hablábamos precisamente cómo Noé representa esa parte práctica, y digo práctica porque no son los consejos que vemos generalmente en el Nuevo Testamento, los consejos apostólicos sobre cuál debe de ser nuestro comportamiento como creyentes, ahora como hijos de Dios, sino que en el Antiguo Testamento es común que encontremos hombres que son hombres igual que nosotros, hombres que pensaban, que actuaban, que reaccionaban, pero que cuando se trataba de la vida en Dios, la vida en el conocimiento del Señor, ¿cómo es que ellos lograron comprender y poner en práctica su comunión con Dios? Y tomábamos a Noé como un ejemplo de un hombre que estuvo en medio de una generación promiscua, en medio de una generación en donde estaba prácticamente una sociedad inversa, humanamente hablando. ¿Y cómo es que este hombre se convirtió en esa inspiración, no solamente para que Dios lo observara y lo pusiera al frente de una nueva generación, sino también para nosotros, que como hijos de Dios, a pesar de que estamos rodeados de una vida que está cambiando constantemente su moral, cómo es que la vida cristiana se debe de vivir conforme a la palabra de Dios? Esta ocasión voy a continuar con esa misma temática. Porque creo yo, hermanos, que una de las mayores necesidades que la iglesia, detrás de tantos temas, que la iglesia necesitamos aprender, recordar, pulir en nuestra vida en Dios, es saber cómo es que debe de ser nuestra comunión con Dios en términos generales. En esta ocasión he abordado la vida de José, el conocido llamado José el soñador. ¿Cómo es que este joven que aparece en el escenario del libro de Génesis, aparece simplemente haciendo mención de su edad y de algunas de sus características? A lo largo del mensaje vamos a responder a tres preguntas, hermanos, que creo yo que son parte de nuestra vida diaria sin importar nuestra edad, sin importar el estrato económico, sin importar la comunión o los años que tengamos en el Evangelio, porque día a día son asuntos que nos vamos envolviendo y que nos van llevando al punto de saber cómo vivir la comunión con Dios. Dicho sea de paso, la comunión con Dios se le considera en su significado como una comunión o algo común entre dos personas. Particularmente cuando se habla de la comunión con Dios desde la opinión, desde la perspectiva teológica, se le conoce como una comunión indivisible. Indivisible significa que no está dividida, sino que se logra al punto de caminar con Dios de tal manera que antes de actuar en muchas de nuestras reacciones, consultamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es como decir, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y eso son unas buenas costumbres, una buena disciplina que el Hijo de Dios debe de ejercer en su relación con Dios. Así que en esta ocasión abordaremos tres temas rápidamente sobre la vida de José. El primero es la comunión con Dios y la ocasión para ceder en la tentación. Todos sabemos que la historia de José nos presenta un episodio de su vida en donde había una mujer que lo hostigaba, que lo buscaba y lo quería hacer caer en la tentación. Vamos a hablar también de otro episodio más en la vida de José, cuando la Biblia dice que vienen sus hermanos a buscar, a comprar comida y lo reconoce. Y cómo es que José, lejos de guardar algún tipo de resentimiento, o mejor conocido como rencor, cómo es que en la comunión con Dios el rencor no debe de existir, debemos de alejarlo lo más posible de nuestra vida en Dios. Que dicho sea de paso, hermano, cuando se trata de asuntos tan discretos, tan grises, de nuestra comunión con Dios suelen ser temas que pisan callos. Porque por ahí dijo alguien, hay asuntos en mi vida que solo yo y Dios conocemos y podemos aparentar una vida cristiana de comunión con Dios, pero vamos a ver cómo cuando aflora el momento de saber cómo reaccionar ante una ofensa, cómo reaccionar ante algo tan grave que recibió la vida de José, cómo es que José manejó el rencor en su comunión con Dios. Y por último, vamos a ver cómo es que cuando se vive en la comunión con Dios, es importante que debemos de aprender constantemente que en la comunión con Dios está plagada de propósitos de Dios. Vuelvo a repetir, la comunión con Dios está plagada de propósitos de Dios. Mientras nosotros pensamos que ciertas etapas de nuestra vida, ciertas áreas de nuestra vida tienen que ver con desgracias, con accidentes, tienen que ver con cosas tristes o con cosas incomprendibles, en realidad todo se trata de los propósitos de Dios. Así que cuando hablamos de la vida de José, brevemente voy a entrar en su biografía un poco acerca de ello. Se dice que él tenía 17 años cuando el autor comenzó a escribir sobre su vida. Este jovencito era el hijo número 11. Y como hijo número 11, se dice que su mamá era Raquel. Raquel no era cualquier mujer. Raquel se le consideraba como la esposa favorita de Jacob o de Israel. En otras palabras, Jacob había tenido 10 hijos con una sola mujer y posteriormente con otra mujer había tenido en este momento a Jacob. Así que dice la Biblia que amaba, se veía la diferencia, amaba más a Jacob, a José. Al punto que dice la Biblia que le regaló una túnica de colores. Esa túnica de colores era característica porque no las portaban cualquier persona. Y se dice que este jovencito iba a visitar a los lugares en donde los hijos de Jacob, iban a trabajar en la agricultura. Así que llegaba José, y cuando llegaba José, dice la Biblia que él informaba a su padre todas las cosas malas que hacían sus hermanos. En realidad, la Biblia claramente dice la razón por la que lo aborrecían. Mire, la palabra aborrecer en el hebreo, en esta ocasión, es una palabra muy fuerte. En realidad lo odiaban, hermano. ¿Se puede imaginar la expresión de odiar a tu hermano? Seguramente es algo muy mal. Un cristiano no debe de pasar por la mente odiar a ninguno de sus hermanos sanguíneos o en su efecto a sus hermanos en la fe. Pero dice la Biblia que estos hermanos de José, dice que lo odiaban. Al punto que en una ocasión dice que llega José y les cuenta dos sueños en diferentes momentos. Esos sueños alteraron más, por así decirlo, ese sentimiento negativo hacia su hermano. Al punto que en una ocasión, dice la Biblia, que mientras José estaba con ellos, ahí con sus 10 hermanitos, dice que resolvieron darle chicharrón, o sea, matarlo. Pero que uno de ellos dijo, no, mejor vamos a venderlo. Y dice la Biblia que lo agarraron prácticamente, que iban pasando unos mercaderes y lo vendieron como esclavo. Recibieron una cantidad. Le dijeron a su padre, mira, nuestro hermano ha muerto, fue devorado por un depredador. Jacob lloró mucho, dice la Biblia, y aparentemente ahí se había acabado la vida de José en conexión con su padre. Sin embargo, ahí empieza una de las partes que considero yo que son claves y vitales en la relación con Dios. ¿Cómo es que debemos de mantener nuestra comunión con Dios cuando salimos de la iglesia? Mire, mientras José estaba bajo la protección de su padre, mientras José estaba bajo el amor de su padre, vaya, se sentía que él sabía que cualquier cosa ahí estaba su papá. Pero cuando José ya no estuvo viendo a ninguno de sus hermanos, y mucho menos a su padre, podemos ver la vida de un huérfano, podemos ver la vida de un traicionado, podemos ver la vida de un hombre que, o un joven que literalmente se tuvo que enfrentar con lo que era la vida. Una de las cosas que todos padecemos como hijos de Dios es esto, hermano, y yo no sé si usted comparte este sentimiento, espero y sí. ¿A quiénes les ha pasado que quisieran estar el mayor tiempo posible en la iglesia, en la presencia de Dios cuando tienes problemas? Porque tú dices, es que aquí descanso, aquí estoy entregándole al Señor mis cargas. Pero la realidad es que tenemos que salir nuevamente al mundo diario. Y José representa esa parte de la vida que cuando un creyente se enfrenta en la salida, en el estar lejos hasta cierto punto de lo que puede percibir con sus ojos, que tiene seguridad, ahora José se enfrenta a un mundo real. Y cuando digo un mundo real, digo a un mundo de decisiones, en donde lo llevaron prácticamente a poner en práctica más íntimamente su comunión con Dios. Generalmente lo he dicho, cuando estamos aquí, aquí todos somos santos. Aquí todos nos comportamos hasta cierto punto, ¿verdad? Aquí si el niño se porta mal, ¡ay, nomás le sonreímos! ¿Verdad? ¡Ay, mijito, pórtate bien! Aquí si el hermanito hace algo, decimos, ¡ay, hermano, no se preocupe, hermano, todo está bien! Aquí si por alguna razón usted sale y un niño lo ve saltando en el cofre de su carro, nomás lo agarra, ¡ay, mijito, vaya, salte al coche de su papá! ¿Verdad? Pero si usted ve a alguien allá afuera que hace eso, tal vez nuestro comportamiento es muy diferente. La verdadera comunión con Dios toma resultado, toma vida, toma efecto, toma reacción cuando estamos en el mundo exterior, hermanos. Y José nos deja lecciones de vida, enseñanzas muy buenas, muy correctas de cuál debe de ser nuestro comportamiento en nuestra comunión con Dios cuando se trata de enfrentar diferentes escenarios. Así que, me voy rápidamente, precisamente avanzando la historia al capítulo 39. ¿Cuál debe de ser la idea, el pensamiento, la reacción de un hijo de Dios cuando se encuentra en la tentación? Mire, es común que cuando nosotros vemos la historia, leemos la historia de José, la hemos conocido, la hemos leído tantas veces. Una mujer insistente. José es vendido, es comprado por Potifar. Potifar se le considera un hombre rico, un hombre poderoso, al punto que va escalando poco a poco José, y dice la Biblia que llegó al grado que José se convirtió en el hombre de confianza de Potifar, al punto que no le negó nada, nomás le dijo, por favor, no te acerques a mi esposa. Y dice la Biblia que José era de buen parecer, al punto que dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar dice que lo instigaba, hermano. Así dice otra versión, lo acosaba, lo perseguía, lo buscaba, y lo buscaba porque quería prácticamente tener relaciones sexuales con José. Cuando se trata de la palabra tentación, yo escucho constantemente como pastor una idea muy extremista de lo que es la tentación, y la voy a compartir. Este es un devocional, hermano, no pretendo entrar en mucha complejidad que trae mucho entendimiento al de la Biblia, pero solo voy a ver partes por encima. Mire, la palabra tentación, por lo general, muchos cristianos la asocian con el aspecto sexual, el aspecto sensual. Y en cierta manera sí es cierto. Pero en realidad cuando usted define la palabra tentación desde la perspectiva bíblica y la perspectiva académica, usted lo encuentra como una incitación, una invitación insistente, como algo deseable que queremos hacer o que nos mandan a hacer. ¿Sabía usted que los cristianos, cuando se trata de la tentación, bíblicamente hablando, hay muchas maneras en que los hijos de Dios somos tentados? Si usted piensa que solamente la tentación tiene que ver con el hombre o con la mujer, es una manera muy limitada de ver la tentación. José experimentó en ese ángulo, pero yo le voy a hablar de otros ángulos en los que los cristianos son tentados. Por ejemplo, nosotros somos tentados a gastar lo que no tenemos. Eso es una tentación. El saber que tenemos que manejar dinero semanalmente o mensualmente. Y tenemos el deseo, las ganas, el hambre, la sed de comprarte esa prenda o de ir a comer o de viajar o de sentirte que adquieres algo. Eso es una tentación, hermano. Ay, no, pastor, esas no son tentaciones. Sí son tentaciones. Porque sentiste el deseo de algo que no debemos de hacer, a hacerlo. Otro ejemplo, a pensar o decir cosas que no debemos. ¿Sabías tú que los cristianos somos constantemente invitados, instados a decir cosas que no debemos y sentimos las ganas, la tentación de hablar? La lengua no solamente sirve para decir gracias y Dios le bendiga. La lengua también nos nos golpea en medio de la tentación. Cuando sentimos que, ¿por qué no decirlo? Son cosas que uno dice, a mí qué me importa, pero de todos modos traigo ganas. No busco quién me la haga, sino quién me la pague. Y somos tentados a hablar de más. Somos tentados a pensar de más. Inclusive hasta pensar de más somos tentados. Jesús claramente habló de este tema. Y él dijo que lo que contamina al hombre, ¿qué dijo? No es lo que entra, sino lo que sale. Dando a entender que la tentación está ahí, que en algún momento se cristaliza. Somos tentados también, hermano, a juzgar lo que no nos corresponde. A preguntar lo que no se nos pregunta. Somos tentados a decir cosas que no debemos de decir. Ay, pastor, eso se dice, se llama metiche, se dice chismoso. Bueno, sí es cierto. El pecado ya tomó más madurez, pero en realidad el pecado no llegó ahí de la nada. El pecado pasó por la tentación de querer enterarme de qué se trata. Si usted supiera que como cristianos es correcto a veces entre menos saber mejor. Es correcto. Y a veces en la vida cristiana somos tentados, hermanos, a querer enterarnos de la situación de las personas, a querer enterarnos de lo que está sucediendo. Dice, le voy a platicar algo en calidad de pastor. A veces la gente piensa que los pastores queremos saber todo. Todo lo que sucede en la iglesia. Yo le voy a contar algo. Yo he conversado con pastores que sí, ellos sí me han dicho, yo debo estar al tanto de todo. Le digo, ¿por qué? ¿Por chismoso o por cuidado? Dos se me quedan mirando, de veras, no lo había pensado. Porque si es por chismoso, estás atendiendo asuntos que no te corresponden aún. Pero si es por cuidado, Dios te va a revelar, Dios te va a hablar, Dios te va a iluminar. Porque Dios tiene el cuidado de dirigir tu vida para pastorear. ¿Y sabe? A veces en la vida cristiana pensamos que el hecho de pensar, de atender asuntos, de juzgar asuntos que no nos corresponden, son dados a la tentación. Uno más, aparentar una imagen que no somos. ¿Sabías tú que somos tentados a aparentar una imagen que no somos? Eso se llama presumido, pastor. Ya se maduró el pecado. Pero en realidad el pecado empezó con la tentación de ser alguien que no eres. Es como cuando las personas, por el buen deseo, ¿por qué no decirlo?, de que sean bien vistos por otras personas, hablan de una manera, visten de una manera, se comportan delante de las personas de una manera, piensan decir que actúan de tal manera, pero la realidad es que están siendo incitados a la tentación, a querer aparentar algo que no somos o que no tenemos. Hermanos míos, el sentirnos tentados es buscar hasta cierto punto lo que no somos o lo que no debemos tomar porque nos queremos sentir bien en nuestro ego. Las personas cuando caen, cuando ceden a la tentación, a la gente generalmente tenemos la impresión, es que andaba muy frío espiritualmente y por eso cayó en tentación. No, no es verdad, no necesariamente. Las tentaciones tienen muchos ángulos y podemos estar inclusive buscando al Señor. Y podemos tener el buen error, así paradójicamente lo expreso, de pensar que estamos haciendo lo correcto. Y le puedo poner un ejemplo en la Biblia. La Biblia en una ocasión Dios llamó a un profeta y le dijo, ve al rey y dile tal cosa, y una vez que vayas, regrésate por el mismo camino y no hables con nadie, no comas en ningún lugar y devuélvete a tu lugar de origen. Y dice la Biblia que fue y habló con el rey, le dio el mensaje y cuando venía de regreso se le acerca a un profeta mañoso, dice la Biblia, un profeta viejo, así le dice la Biblia. ¿Tú eres profeta? Sí. Yo también. Ah, qué bien. Ven a mi casa, dice la Biblia, que le dijo aquel profeta viejo. Así lo define la Biblia, la Reina Valera, que es una expresión correcta. Y que dijo, no, el Señor me dijo que no. Me dijo que me devolviera. Y que le dijo, pues, ¿qué crees? A mí el Señor me habló y me dijo que vengas a mi casa. Este era un hombre de Dios. Porque la tentación no tiene que ver con solamente pensar que por el hecho de conocer del tema, el hecho de conocer las maneras, el hecho de conocer en experiencia cómo funciona esto, ya lo dominamos. La realidad es muy clara. Es que cuando nos sentimos incitados a hacer algo que no está bien, cuando nos sentimos en el deseo de aparentar algo que no somos, cuando nos sentimos atraídos a mover cosas que no debemos, esas son tentaciones de la vida diaria. Y los cristianos, de alguna manera, lo digo con mucho respeto, hermano, tienen la impresión que la tentación solamente radica en la sensualidad o en la sexualidad. Ese es un error. Inclusive cuando usted ve la vida de Sansón, otro ejemplo claro, dice que le dijo a sus padres, a mí me gusta esa mujer. Solo dijo, a mí me gusta. Se sintió tentado por aquella filistea, que más adelante pecó, maduró el pecado, pero todo empezó por una tentación. En la vida cristiana debemos de saber que Dios nos llama a observar de qué manera se acerca el pecado de la tentación a nuestra vida. Y mira, brevemente te voy a compartir tres flancos por donde se acercan las tentaciones a nuestra vida. En primer lugar, las tentaciones a nuestra vida se acercan por nuestra propia concupiscencia. Dice la Biblia en Santiago 1:14 que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. En otras palabras, en nosotros está el deseo de hacer lo malo. Pero yo ya soy salvo, pastor. Sí, pero todavía no hemos sido completamente glorificados. No hemos sido plenamente revestidos a la medida del varón perfecto. Por ende, la lucha continua de nuestra carne nos llama a pecar, a ceder en la tentación. He conversado con hombres que, mis respetos, hermanos, en comunión con Dios, hombres bien entregados al Señor. Y luego de repente me cuentan y me dicen, fíjate que el otra vez pasó por mi mente cierta tentación. Yo digo, ah, caray, ¿usted? ¿Por qué? Si usted casi, casi todos los días habla con el Señor en todo momento. Porque la tentación, en realidad, por la parte carnal, mora en nosotros a la incitación a hacer lo indebido, desde cualquier ángulo. Por lo tanto, cuando nosotros somos tentados, no significa necesariamente, como dijo el apóstol Santiago, que Dios nos está tentando. Dice, somos nosotros mismos, nuestra concupiscencia. Dos, somos tentados también por Satanás. Dice la Biblia en Mateo 4, dice, y el tentador fue a Jesús, se acercó a Jesús. Tú debes de saber que la tentación también Satanás provoca a nuestras vidas. Y yo te voy a decir algo, la tentación no es fea. Ah, caray. No es fea la tentación. ¿Usted cree que la esposa de Potifar estaba fea? ¿Usted cree que Dalila estaba fea? ¿Usted cree que la invitación de ir a comer a una casa de un profeta viejo estaba mal? Por lo general, las tentaciones no son feas. Las tentaciones son, a los ojos de la vista del hombre, placer, deseo. Y Satanás, cuando le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cualquier otro hubiera dicho, qué buena idea, ¿verdad? Con tanta hambre y yo que veo puras piedras. Y figuro que ahí están unos panecitos. Las tentaciones no son malas. Satanás cuando nos tienta de la manera más placentera. Nos tienta de la manera más atrayente. Y tres, las tentaciones también vienen por la comunidad o la sociedad en la que vivimos. El apóstol Juan le dijo a la iglesia, en aquel entonces, en su primer carta, el capítulo 1, le dijo, cuidado de no amar este mundo, y luego dice, y sus deseos. Cuando hace referencia a sus deseos, se refiere a sus pecados, a sus tentaciones, a las inclinaciones, a las seducciones que nos ofrece. Diría, mire, a veces los cristianos oramos de una manera muy extraña. Señor, yo reprendo al diablo que me quiere tentar. El diablo ni te está tentando, vivimos en un mundo corrupto. Es la misma naturaleza del pecado que se respira día a día y la tentación que nos incita a hacerlo. A veces oramos posiblemente y decimos, Señor, guarda mi cuerpo, ya no quiero pensar en esto. Es que en realidad no es que lo pienses, es que lo vemos en la vida diaria de una manera tan natural que somos inclinados a aceptar las invitaciones o las incitaciones de las tentaciones de la vida diaria. Te voy a poner un ejemplo. Desde que se formalizaron los dispositivos electrónicos, fue una revolución de luchas, de problemas emocionales, de problemas sexuales, de problemas biológicos, de problemas de ideología. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente estamos plagados de una sociedad que en donde no está Dios, hay oscuridad en sus corazones, lo primero que se les viene a la mente es hacer lo indebido. Y ahí están los hijos de Dios, siendo tentados constantemente por el mundo y sus deseos. Tú debes de saber que cuando venga la tentación a tu vida, lo que hizo José es algo muy interesante. Le dijo así, pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Y en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. Pero mire lo que dice José. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Tú debes de saber que cuando nosotros cedemos a la tentación, desde cualquier ángulo, nosotros estamos golpeando nuestra relación con Dios, por así decirlo. Es como cuando tú compras algo nuevo, te lo voy a figurar. Tú compras algo nuevo y tú tienes el bien de cuidarlo, pero por accidente se te cae y se le hace una rayadura. ¡Ah! ¿Cómo da coraje, hermano? Que se compra algo nuevo y luego se raya. ¡Ah! O ustedes de los que, hombre, otra raya más al tigre. Cuando se compra algo y, no sé, de repente empieza a se le hace un hoyo, una abolladura, algo. Uno dice, tanto que me costó comprarlo. La relación con Dios, te lo voy a ilustrar de esa manera. La comunión con Dios es así. La comunión con Dios es buena. Pero cuando nosotros cedemos a la tentación, caemos a la tentación, nosotros fracturamos esa comunión con Dios. Claro está, lo tengo que recordar. Dios nos perdona, hermanos. Porque la Biblia dice en la carta de Juan, abogado tenemos para con el Padre, y le habla a la iglesia. Sin embargo, el hecho, el episodio, la memoria, las consecuencias, todas ellas ahí van a estar. Por eso en la comunión con Dios es importante no solamente observar qué es lo que estamos perdiendo cuando caemos en la tentación o cuando cedemos a la tentación, sino también observar que debemos de cuidar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Yo le voy a decir algo de antemano. Va a haber tentaciones en la vida cristiana de manera constante, de manera diaria, pero ahora a nosotros nos corresponde saber si realmente vamos a actuar conforme a la palabra de Dios o vamos a dejarnos guiar por nuestros impulsos carnales, o vamos a obedecer la voz del diablo, o vamos a aceptar las incitaciones del mundo. A nosotros nos toca elegir, a ti y a mí nos toca elegir. Y si queremos conservar una sana comunión con Dios, una bendita buena comunión con Dios, piénsala dos veces antes de pecar. Piénsala dos veces antes de entregarte a la tentación, antes de gastar, antes de aparentar, antes de hablar, antes de meternos en donde no corresponde, antes de observar imágenes que no debemos, antes de atender asuntos que no nos conciernen. Observemos si nuestra relación con Dios está en juego. Dos. ¿Qué nos enseña esta comunión que tenía José con Dios? Nos enseña también a que cuando vienen los temas relacionados al rencor, ¿de qué manera debemos de actuar? Mira, dice la Biblia que una vez que José estuvo prácticamente encarcelado injustamente, interpretó dos sueños, pasó dos años en la cárcel, mire, ya me pasé toda la historia. Y dice que es reconocido y es llamado y es invitado por el rey de Egipto, interpreta ese sueño. Y luego ahí es cuando acabamos de leer nosotros que José se convirtió en el segundo de Faraón. Dice la Biblia que pasó el tiempo y las naciones, las etnias, las personas venían a Egipto precisamente a buscar alimento, porque uno de los sueños que había interpretado José había tenido que ver con almacenar comida por la hambruna que se iba a llegar. ¿Y qué cree? En una de esas visitas, dice la Biblia, que llegó precisamente sus hermanos. De 17 años que fue vendido José, al tiempo que los volvió a ver, habían pasado más de 20 años, hermano. Yo quiero que usted figure junto conmigo el que tus hermanos te odien, el que tus hermanos te vendan como esclavo y el que tus hermanos ya no vuelvan por ti. ¿Sabías tú que José sí tuvo que trabajar con el tema del rencor en su comunión con Dios? Eso es obvio. La Biblia no dice rencor, eso es bastante obvio. Pero la Biblia sí nos enseña que el escenario de la vida de José tuvo que pasar por este caminito que se llama rencor. La palabra rencor se define de muchas maneras, pero hay algunas que se las quiero compartir brevemente. El rencor tiene que ver con la ofensa que alguien a mí me ha hecho. Tiene que ver con el daño que alguien a mí me ha causado. Tiene que ver con el dolor que me han provocado. Tiene que ver con la angustia que yo he vivido. Y la palabra rencor generalmente la encontramos en las traiciones. La encontramos en las malas conversaciones. La encontramos en los malos negocios. La encontramos entre los hermanos. La encontramos en los hijos a los padres a los hijos. La encontramos en las infidelidades. La encontramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de la palabra rencor, tiene que ver con el contacto principalmente de dos personas, que la cual una de ellas se piensa que no tenía causa para haber sido ofendida o para no haber sido dolida o para no haber sido traicionada. A mí me llama mucho la atención cómo el rencor, hermano, es un tema muy oscuro dentro de las iglesias. Es en serio, hermano. Mire, como pastor, a mí me toca escuchar personas, no de esta iglesia solamente. Y yo me fijo mucho que uno de los temas que más recurrentes están en la actualidad es el tema del rencor. Porque el rencor es esa parte que aparentemente se puede vivir una comunión con Dios, se puede servir a Dios, se puede trabajar, se puede comer, se puede vivir en el matrimonio, se puede convivir todavía con esa persona, pero en el interior, en la profundidad de uno, está el rencor. Una vez me preguntó alguien, ¿cómo sé que ya he perdonado? Dije, bueno, es una muy buena pregunta, porque hay muchas personas que piensan que el rencor tiene que ver simplemente con pasar por alto y ya. Ni modo, sucedió, soy maduro, ya no hay más que hablar. Pero el rencor generalmente, por lo general, pasa por una etapa en donde pasa a ser probado. José fue probado hasta cierto punto. Dice la Biblia que vio a sus hermanos. Y yo le pregunto a usted, ahorita vuelvo en sus conceptos. ¿Qué habrá sentido José cuando los vio? ¿Qué sentimientos habrá experimentado este muchacho, este joven ya adulto? ¿Habrá dicho, ustedes me vendieron? ¿Habrá pensado, acaso vienen por comida cuando me traicionaron? ¿Habrá pensado, estuve en la cárcel y nunca se dignaron a visitarme, no preguntaron por mí? Simplemente dice la Biblia que sucede una historia muy interesante porque José estaba dispuesto a saber si su padre aún vivía, cuál era la situación de su familia. Sin embargo, dice la Biblia que hubo un punto en la vida de José en donde José ya no soportó más. No el hecho de guardar rencor, sino el que sus hermanos no lo reconocieran. Y dice la Biblia que se va y llora. Y dice que se toma un tiempo y cuando regresa, les dice a sus hermanos precisamente. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando uno de ellos, o cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen de haberme vendido. ¿Cómo saber cuando ya no hay rencor en el corazón? Cuando ya no hay rencor en el corazón, por lo general, hermano, tú debes de saber que el rencor no se desaparece, la memoria de la ofensa. La memoria de la traición, la memoria del dolor, la memoria de la angustia, la memoria de lo indebido jamás va a desaparecer. Cuando verdaderamente se vence el rencor, en realidad, obsérvalo como te lo voy a ilustrar. Es una capa que está por encima. Así. Es una capa. Porque en realidad, cuando nosotros perdonamos a alguien, en realidad nunca olvidamos lo que se nos hizo. Pero lo que sí hacemos es que por encima ponemos algo para que ya no volvamos a ser invadidos por ese sentimiento. El Hijo de Dios debe de saber que el rencor no debe de jugar una parte en nuestra relación con Dios. Porque el rencor también tiene sus detalles. Cuando un creyente almacena, alberga rencor en su corazón, el creyente tarde que temprano es como un veneno, que tú lo empiezas a jalar poco a poco y vuelves a revivir, vuelves a traer el dolor, la memoria, las lágrimas, vuelves a traer a la memoria el coraje, el miedo, vuelves a traer a la memoria las injusticias, vuelves a traer a la memoria todo aquello que te hizo daño. Y automáticamente cuando se hace eso, hermano mío, es como una bola de nieve que crece en nosotros y comienza a pasar de rencor, escúchame bien, a venganza. A mí me llama mucho la atención las personas vengativas. Yo suelo tener una idea muy propia de la gente vengativa. La gente vengativa por lo general son gente rencorosa. Porque no logran entender cuánto daño se hacen a ellos mismos y hacen a los demás. Lo único que les interesa es recordar y no pasar por alto lo que les hicieron. Y para ello, fíjese, Dios en su sabiduría le dio al pueblo de Israel, en la ley mosaica, les dio un mandamiento. Y sí me gustaría que lo leyera junto conmigo, porque se tiene la impresión que el rencor simplemente es un tema muy trivial, posiblemente. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás. Obviamente si va a haber venganza, es porque ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Te acuerdas lo que te decía ahorita? En realidad la ofensa, la angustia, la injusticia, el dolor, está ahí. Pero por amor a Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros le ponemos una capa encima de ella. Ha habido personas que en consejería, en años, hermano, que tengo en el Evangelio, me preguntan, es que perdoné, pero al paso de los años, volví nuevamente a surgir el rencor. Volvió. ¿Por qué? Dicho es simple. Porque tú quitaste esa capa. Con los recuerdos, con el dolor revivido, con la angustia que te produjeron, tú quitaste esa capa. Cuando tienes comunión con Dios, por amor a Dios, por amor a ti mismo, por cumplir la palabra de Dios, tienes la fuerza y la instrucción de perdonar. Pero cuando no hay perdón genuino, les digo, es como una dona que solo tiene aire adentro. ¿Se ha fijado las donas de Krispy Kreme, hermano? O sea, no es que les haga comercial, pero ¿se ha fijado que usted la muerde? Por fuera se ven hermosas, bonitas, preciosas. ¡Vamos por una docena al acabarse el culto! Pero le da una mordida y es puro aire. Y uno dice, tan rica que se veía por fuera. El rencor así es. Por encima se ve que ya se perdonó. Pero por dentro la persona está hueca. En realidad por dentro la persona aún está dolida. Por dentro aún la persona tiene esa negatividad en su comunión con Dios. Y yo quiero aprovechar este espacio para recordarte. Si tú tienes problemas de rencor, de resentimiento, te sientes avergonzado, problemas de angustia, problemas que estén relacionados con un mal negocio, problemas que estén relacionados con alguien que te ofendió verbalmente, alguien que te ofendió físicamente, alguien que te hizo una trastada, alguien que dañó tu corazón, alguien que dañó tu vida de tal manera que sufriste demasiado, trae a la memoria la historia de José. Él fue prácticamente vendido, olvidado, dado por muerto. Y cuando tuvo la oportunidad de volver a ver a sus hermanos, lejos de sentir rencor hacia ellos, lejos de sentir venganza hacia ellos, lejos de sentir que sufran lo que yo sufrí, los voy a ignorar, los voy a ayudar, pero los voy a perjudicar. Dice la palabra de Dios, hermano mío, que todo lo contrario, expresó amor por volverlos a ver. El Hijo de Dios debe de ser caracterizado, porque no albergamos ningún tipo de resentimiento hacia una persona. Mira, en una ocasión un hermano escribió una frase muy conocida que yo la he visto por años en el internet. Si en la tierra entre cristianos no nos podemos ver a veces, ¿cómo lo iremos a hacer cuando estemos en el cielo? Y dije, sí, es cierto. O sea, en realidad decía pastores, pero yo le metí cristianos. Le digo algo, hermano, muy triste, pero muy cierto. A veces el corazón del pastor alberga mucho rencor. Y eso es algo, hermano, que constantemente nosotros trabajamos en el Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que en la comunión con Dios no podemos guardar rencor. Si usted piensa que el procurar guiar a una grey simplemente es que todos lo ven a uno con buenos ojos, es mentira, hermano. Por lo general, no es así. Y si nosotros como pastores caminamos con el Señor y procuramos esa área de nuestra vida, usted también lo puede hacer. Usted también puede, de ser necesario, decirle al Señor, voy a sacar todo esto de mi corazón. No voy a dejar que el rencor sea parte de mi vida. Y por último, ¿qué más podemos ver en la vida de José? Cuando José dice en la Biblia que él, después de perdonar a sus hermanos, pero decírselos, demostrárselos, ayudarlos, les vendió comida, mandó traer a su papá, los devolvió a su lugar y todavía más allá los trajo a todos y les dio terrenos. Dice la Biblia que el rey aceptó que vivieran cerca de Egipto. ¿Qué más podemos ver? Dice la Biblia precisamente que cuando alguien tiene comunión con Dios, comprendemos que los propósitos de Dios siempre están ahí. Mira, dice la Biblia en Génesis 45:7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¿Sabías tú que José, cuando tenía la edad de 17 años y había sido vendido por sus hermanos e inició la verdadera comunión con Dios, sabías tú que a José le tuvo que haber pasado seguramente pensamientos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mi padre no me ha venido a buscar? ¿Por qué han pasado años y nadie ha preguntado por mí? ¿Por qué soy forastero en esta tierra? ¿Por qué si me he dedicado a ayudar, por qué una mujer engañó a su esposo y me hizo pasar que yo había abusado de ella? ¿Por qué caí a una cárcel? Y podemos ver la vida de José con un montón de preguntas que pareciera ser que no apuntaban al propósito de Dios. Pero tú debes de saber que en la vida cristiana, cuando alguien viene al Señor y que ahora le perteneces al Señor, tú debes de saber que Dios, y lo digo correctamente y en el buen contexto, Dios se dedica a producir propósitos en tu vida y en mi vida para glorificar su nombre. Así como lo escuchaste. Es como cuando un entrenador recibe un atleta y le dice, ¿sabes por qué te trajeron aquí? Porque quieren que seas campeón. Porque quieren que seas medallista, porque quieren que tengas una buena posición, quieren que seas el primer lugar. No te trajeron aquí para que vengas de paseo, o para que te equivoques, o para que fracases. Te trajeron aquí conmigo para que seas alguien sobresaliente en tu deporte. A eso se dedican los entrenadores. Cuando alguien viene a Cristo, y toda la vida de nosotros pasa por un montón de travesías, enfermedades, carencias económicas, problemas en el trabajo, problemas en la salud, buenos momentos, malos momentos, como nosotros lo llamamos. ¿Sabías tú que al final del día todos son propósitos de Dios para nuestro bien? Por eso dijo el apóstol Pablo que todos aquellos que aman al Señor, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Así lo dijo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la impresión de que la buena comunión con Dios no nos va a dar malos momentos. Que la buena comunión con Dios no nos va a dar estragos amargos. Que la buena comunión con Dios probablemente en su misericordia no va a permitir que suframos demasiado. No es cierto. La buena comunión con Dios es la que cumple el propósito de Dios en nosotros. Vente, hija, acompáñame. Dios, tomando la vida de José, en un punto de la madurez de la vida de José, él dijo, ahora entiendo por qué viví todo esto. Ahora entiendo por qué Dios permitió. Ahora entiendo el propósito de Dios. Y se cumplió el propósito de Dios. José, sus hermanos, la descendencia de Israel, prácticamente se salvó de la hambruna de aquellos tiempos. Cada vez que venimos a la iglesia, todos tenemos una historia. Siempre he creído que es una historia muy privada. Unos vienen con necesidades, unos vienen con problemas, otros vienen con cargas. Todos traemos una historia cada vez que venimos a la iglesia. Pero tú debes de saber que la comunión con Dios, si se está llevando a cabo, si estás caminando con el Señor, tú debes de saber que el Señor no permitió que llegara esa tormenta a tu vida para dañarte. No permitió que venga ese sol tan ardiente para dañarte. El Señor no permitió que vengan esos fuertes vientos para dañarte. Todos están en el propósito de Dios. Pero ¿qué propósito de Dios puede haber? Es algo común que nosotros nos preguntamos. Yo no veo ningún propósito de Dios. Es obvio, no somos Dios. Por eso no lo sabemos. ¿Sabías tú que la historia de José, en uno de sus principales temas, se le titula la providencia de Dios? La providencia de Dios significa en el atributo de Dios lo que Dios ve a futuro que nosotros no podemos ver. Por eso se le llama la providencia de Dios. ¿Y cómo José, a pesar de que no sabía que se convertiría en el segundo de Faraón, a pesar de que no sabía que él iba a ser el instrumento para que su familia no sufriera la hambruna de aquellos tiempos, José comprendió en un punto de su vida que había un propósito de Dios en cada parte de su tiempo. Hermano, angústiate, pero no dudes de Dios, por favor. Está bien, entristécete, pero que no se te apague tu gozo, por favor. Está bien, hermano, derrama lágrimas de impotencia. Eres humano. Pero recuerda que Dios dice que ninguna de nuestras palabras cae en la tierra, ninguna de nuestras lágrimas pisan tierra. Está bien. Siéntete que no estás saliendo adelante, que no es que remas y no avanzas. Es correcto, las cosas no pueden cambiar, es parte de la vida. Pero aunque aparentemente remas y no se mueve tu barco, tienes que saber que Dios está manejando tu barco. Y si Él lo maneja, tarde que temprano llegarás a tierra firme. Hablo metafóricamente. Está bien. Pregúntate, Señor, ¿por qué no puedo? Es natural, hasta yo lo he hecho. Pero no dudes del poder de Dios y de su gloria, por favor. Está bien. Está bien, moléstate. Enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu vida, sobre tu enojo, sobre tu noche. Que no se ponga, por favor. En otras palabras, lo que te quiero decir, ponle un límite. Porque al final del día la comunión con Dios es más agradable, más fuerte, es más gloriosa que cualquier evento que podemos vivir en esta tierra. ¿Sabes qué pasa cuando el cristiano descuida su comunión con Dios? Es como cuando empieza a avanzar más el agua. Lo que no podemos ver antes que podía suceder, ahora empieza a entrar. Es como los tifones, los maremotos. Tú ves las casas en las costas, Tú ves cosas muy bonitas, ahí las casas. Y la gente se pregunta, ¿no cruzará el agua? Es que en realidad, científicamente, no debería de cruzar el agua. ¿Por qué? Porque está delimitada. Dice el libro de Eclesiastés que a un Dios al mar lo detiene. Le pone un límite. Pero cuando el mar se altera, se intensifica, ahí es cuando precisamente sube y destruye todo aquello que un día se construyó. Cuando nuestra comunión con Dios comienza a cambiar, nuestra comunión con Dios comienza a verse afectada, hermano. Todas esas cosas que tenían un límite y que las sabíamos controlar, las sabíamos manejar hasta cierto punto, sabíamos qué iba a suceder en la fe, en la palabra de Dios, ahora se meten y empiezan a destruir muchas de las cosas que construimos. ¿Y sabes qué le sucede a muchos cristianos? Ahí es cuando dejan de orar. Ahí es cuando dejan de confiar en el Señor. Ahí es cuando dejan de congregarse. Ahí es cuando dejan de poner su esperanza en el Señor. Y comienzan a entrar en estados eufóricos de desesperación, de angustia. En estados carnales, en estados que no convienen al espíritu que mora dentro de ti. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera agarrado a sus hermanos y les hubiera dicho, a todos les corto la cabeza? Simplemente no hubiera descendencia. ¿Qué hubiera pasado si José realmente se hubiera acostado con la esposa de Potifar? ¿Qué hubiera pasado si José, sinceramente, no hubiera dicho nada al momento de tener esos sueños? Aparentemente, hermano, ahí se hubiera quedado todo. Sinceramente, en el término humano, ahí se hubiera quedado todo. Pero José entendió que los propósitos de Dios no cambian. Los propósitos de Dios para tu vida no han cambiado, hermano. No han cambiado. ¿Sí sabías eso? Mira, con esto ya cierro el mensaje. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando Pedro estaba orando en el techo y dice la Biblia que escuchó la voz del Señor y entró en éxtasis? Y bajaron unos animales cuadrúpedos, impuros para un judío. Y luego dice la Biblia que le dijo, mata y come. Y él dijo, son animales que no comemos los judíos. Era una manera en la que el Señor quería observar el corazón de Pedro. Si Pedro tenía la capacidad de lo que él conocía como impuro, obedecer a Dios. Dicen algunos teólogos, bien trazado, hermano, que cuando Pedro respondió eso y actuó de esa manera, en realidad a Pedro iba a tener dificultad para acercarse a los gentiles, que se miró en todo el Nuevo Testamento que él tuvo problemas, dificultad para tener la libertad de evangelizar a los gentiles. Y aun cuando Pedro no captó hasta cierta manera eso, es cuando el Señor levantó a Pablo. Y Pablo se convirtió prácticamente en el apóstol de los gentiles. ¿Te das cuenta que el propósito de Dios no cambia? No cambia. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido en la Biblia, es para ti. Pero para ello, nuestra comunión con Dios debe de ser sincera, firme, constante, verdadera. Cuando los cristianos desertan y ya no quieren continuar con el Señor, escucha lo que te voy a decir. El propósito de Dios no ha cambiado, pero dolorosamente está en pausa, en stand-by. ¿Por qué? Porque tiene que volver esa persona. Así de simple. Si esa persona no vuelve, el propósito de Dios ahí estuvo. Pero esa persona decidió desertar. Pero el propósito ahí estuvo. Por eso es que cuando un cristiano se enfrenta a las tentaciones, al rencor, a esos momentos de dolor, es cierto, si ya cedimos, si ya caímos, si ya la regamos, como decimos los mexicanos, está bien. Sécate tus lágrimas y vuelve a tener comunión con Dios. Sécate tus lágrimas y vuelve a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Pese a quien le pese, no hay demonio que pueda detener los propósitos de Dios. Satanás no puede intervenir en los propósitos de Dios. Lo que Dios ya estableció, ya quedó ahí. Y aun cuando José tuvo oportunidad de renunciar, comprendió que había un propósito en su vida. Hay un propósito en tu vida. Y José nos enseña el ejemplo de cómo debemos de mantener esa buena comunión con Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde.